Auspician el arte de lo posible, Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente. Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Aquí comienza El Arte de lo Posible, un espacio para leer entre líneas la realidad del país. Con la conducción de Alberto Mora, Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.
Muy buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos otra vez y bien en una casa que nos cobija y que una vez a la semana nos da el ok para hacer un subrayado sobre algunas cosas que han pasado. Algunas son más recientes, otras son más cercanas a nuestro último encuentro, pero como sea, aquí nos encontramos. Mi nombre es Alberto Mora, a mi izquierda, esto no tiene nada que ver con una cuestión política, Raúl Mañasco. Y a mi derecha, tampoco una cuestión política, Ayelén Alancay. Buenas tardes, ambos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Eso te ubicaría en el centro? Que estaba pensando.
No, bueno, no sé por qué la disposición de la mesa nos ha dejado de esta manera, pero bueno.
Bueno, acá de vuelta, la semana pasada no tuvieron el privilegio de escuchar nuestras voces, solo habrán sufrido con la de acá mi compañero.
Estaba muy solo.
Alberto.
Muy solo.
Pero bueno, siempre es un gusto y haber estado ausente también hace sentir la necesidad de volver. Eso es importante, ¿no? No se extraña lo que no se tiene. Y al no tener el gusto de compartir esta mesa una semana, realmente ha sido suficiente como para decidir el retorno. ¿Cómo están?
Bien, todo bien. Bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia. Sí, la verdad que yo también extrañé el programa, así que bueno, muy contenta de retornar y bueno, poner al día con todas las noticias de esta semana, que siempre hay mucho para hablar.
¿Cuál sería, en tu criterio, la noticia más importante, por lo menos para el principio?
Y mira, esta semana una de las noticias que a mí por lo menos me impactó muchísimo fue el tema del descenso de la tasa de natalidad en Argentina. Fue un tema que realmente me impactó porque esta información se hizo un comparativo hace 10 años atrás y arroja que se cayó un 41% en la natalidad, es decir, para pasarlo a números más fáciles de comprender, hace 10 años atrás las familias tenían un promedio de 3 hijos por familia y ahora en promedio tienen 1.8 hijos. Entonces, esta disminución abrupta, porque realmente es un porcentaje muy alto, un 41%, preocupa no solamente a aquellos que estamos vinculados al trabajo social con familias y sobre todo con madres vulnerables, sino también a varios demográficos que estuvieron hablando sobre esta temática y planteando el problema que vamos a tener como país, porque desde el punto de vista demográfico nosotros tenemos que tener una tasa mínima de un 2%, que sería la reposición que necesita nuestro país para poder mantener la población estable.
Sí, correcto. Igual, de todas maneras, cabe decir que no a la Argentina en particular no le alcanza con simplemente compensar los que se van, los que emigran y los que mueren. Necesitamos muchísima más gente.
Y además, por tanto territorio, bueno, claro, todo lo que es la Patagonia y el sur argentino está despoblado y la verdad es que como país tenemos que poblar todo nuestro territorio y bueno, con estos índices, la verdad que es una alerta y es muy preocupante porque ni siquiera vamos a lograr mantener nuestra población actual.
Sí, yo comentaba que también hay una cuestión política dando vuelta, económica también, de desarrollo. No hay posibilidades de, el día de mañana, compensar el pago de las jubilaciones.
Sí.
O sea, esto va a pasar. Hay menos gente activa de la que hace falta para pagar, bueno, ni hablar el sostenimiento de todo, ¿no? La industria, la estructura de, bueno, de cualquier cosa se hace con gente.
Sí. Y esto va de la mano también con la nueva política que implementó China. Uh-huh. Tengamos en cuenta que China hace unos años tenía la política del hijo único, que fue una política muy, muy conocida a nivel internacional, porque ellos lo que hacían era restringir a las familias a que puedan tener más de un hijo. Luego se dieron cuenta, como vos bien decías, Alberto, que tenía una incidencia económica gravísima, porque no solamente está este tema de que las nuevas generaciones son las que aportan los recursos para poder mantener a las generaciones más ancianas, y con este desbalance ahí se ve, el país atraviesa un problema económico, también con la mano de obra y bueno, un montón de índices. Hace unos años China aumentó esta política a 2 hijos y este año pasaron a 3 hijos.
Sí, para las parejas jóvenes, ¿no? Sí. Estamos hablando de eso, no para familias ya estipuladas, ya digamos de varios años, creo, no sé cómo lo medirán. Lo otro que se junta con esto, que es parte de la política que ha tenido China, es que se abortaba especialmente a las niñas. Sí. Bueno, eran abortos selectivos.
Claro, eso es porque para la cultura china, lo mismo pasa con la cultura de la India, esto es trágico, pero para los padres era como un poco un tema de honor tener un hijo varón por sobre un hijo mujer, perdón, sobre una hija mujer. Y entonces, al ver que solo podían tener un hijo, por cuestión, digamos, una cuestión legal, ahí el aborto es obligatorio cuando tienen más de un hijo, muchos decidían abortarla cuando se enteraban que era nena, o muchas veces nacían y las abandonaban. Hay imágenes terribles de nenas tiradas recién nacidas en la calle, comida por las hormigas, o incluso los orfanatos llenos de nenas en China. Sí. Y a raíz de esto, por ejemplo, en la India, los hombres tienen prohibido ver la ecografía y saber el sexo del bebé hasta el nacimiento, porque tienen miedo que presione a la madre, a la mujer, para que aborte.
Claro.
Tremendo.
Bueno, curiosamente, todo esto lo hablábamos el otro día, diciendo que, bueno, mientras China se empieza a dar cuenta de que necesita estimular los nacimientos.
Sí, acá hacemos todo al revés.
Tenemos 16 habitantes por kilómetro cuadrado en la Argentina, limitamos los nacimientos.
Para que la audiencia tenga una idea de qué superficie tiene la Argentina tiene una superficie equivalente a la de la India. Esto es importante, digo, porque la India es un país que tiene 1.200 millones, sí, o un poco más tal vez. 1.200 millones. Y uno podría decir, tal vez, que bueno, está bien, pero en la India son todos pobres, la gente se muere de hambre. Y no es cierto.
No.
La India es un país que es exportador de alimentos.
Sí.
Es decir, que con una superficie equivalente a la de Argentina, puntualmente desconozco la capacidad agrícola que puede tener, digamos, el país asiático, si será mejor que la nuestra, dudo, pero no lo sé puntualmente. Pero concretamente sé que la India, con la superficie de la Argentina y 1.200 millones, le alcanza para subsistir, comer y exportar alimentos.
Sí.
Acá está un poco este tema, el mito de la superpoblación, que está relacionada, digamos que está muy arraigada en la gente en general, de pensar que el mundo está superpoblado y que mientras más habitantes, más pobres son. Argentina es un país que mucho tiempo atrás tenía una política de favorecer la inmigración que le ha valido ser, digamos, una potencia en el mundo. Así, ha llegado a ser el séptimo PBI per cápita del mundo.
Uh-huh.
Y en algún momento también, cuando se lo tomaba por granero del mundo, había sido el PBI más alto de América Latina. Significa que toda América Latina, juntos, incluyendo Brasil, no podían superar el PBI solo de la Argentina. Y esto básicamente por una política de población, de crecimiento de la población rápida, favoreciendo la inmigración. La misma forma en la que creció Estados Unidos. Hay que recordar, por ejemplo, que Alberdi, en aquel entonces, ya hablaba de que Argentina tenía que aspirar por lo menos a 80 millones de habitantes como para empezar a hablar.
Y estamos hablando de hace un rato largo.
Sí,
¿no?
Y lo terrible es que llegamos a la mitad y en lugar de decir, bueno, todavía nos falta, ahora estamos decreciendo. Como bien decía Sayelén, estamos por debajo del 2.2 hijos por familia promedio que se necesita como para mantener siquiera la población. O sea, técnicamente somos un país que tiende a desaparecer.
Sí, más allá de las circunstancias, que alguien diga, bueno, tener hijos es dinero. O sea, más allá de la cuestión circunstancial que pueda ser de hoy, el error más serio es la falla en la política. Es decir, desde la política, desde la cabeza del país, los que gobiernan, deberían tener una mirada mucho más allá de septiembre, digo porque se nos vienen una elección más. Y siempre la cosa pasa por ahí, siempre por lo urgente, y la mirada del estadista debería ir muchísimo más allá, ni siquiera estamos hablando de 2 años, tendría que pensar muchísimo más allá en la erradicación de familias en lugares en donde, en provincias que tienen montones de pueblos muertos, ¿sí?
Sí,
por ejemplo,
sí.
Por decir algo. O
sí,
la estrategia de estimular
plazo.
La producción, mejorando el tema de los ferrocarriles, recuperándolos, bajando los costos para muchos de tratar de escaparle al transporte, pues, a los negocios de Moyano. O sea, de algún modo eso es lo que debería ver un estadista.
Es que en realidad, cuando uno habla de población y desarrollo, que es muy buena la, digamos, la pregunta o el vínculo de ambos factores, porque la gente tiende a pensar de que si fuéramos menos, bueno, habría menos pobreza, y en realidad es al revés.
Claro.
De hecho, los países, cuando uno piensa en países desarrollados, piensen en el país que quieran, no sé, cualquier país europeo, Francia, Alemania, el que quieran, son países que tienen una población altísima. Estamos hablando de Alemania, tiene arriba de 80 habitantes por kilómetro cuadrado, promedio. Reino Unido tiene, creo que 120, si no me acuerdo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué tienen tanta población y son desarrollados? Justamente por esto, por el tener mucha población, tienen un mercado mucho más grande. Estamos cansados de escuchar, siempre nos han dicho de que éramos chicos y íbamos al colegio, que Argentina es un país muy rico en recursos naturales. Tener recursos naturales no te hace rico. Explotarlos lo
claro,
haría en todo caso.
Claro.
Y para explotarlos justamente se requiere población. O sea, mano de obra.
Sí,
y con la mano de obra viene el mercado.
Sí, sí, todo. Inversiones, capitales, reglas claras, jurídicamente ordenado.
Al margen. Bueno, sí, sí, no. Por supuesto. Pero si vos sos un inversor extranjero y decís, quiero invertir y radicar una fábrica de autos en un país del mundo, ¿pensás en un país como Uruguay que tiene 3 millones de habitantes o en un país como Brasil que tiene 200? Obviamente el mercado interno de Brasil es mucho más apetitoso.
Seguro.
Y justamente justifica la escala, que la escala lo que hace, barato producir. Entonces, el desarrollo viene de la mano de la población. Y está probado. Uno piense, pensemos si quieren en qué países son fabricantes de autos, pero no como acá, que son autos extranjeros que se ensamblan o se fabrican acá. Pensemos en las banderas de los autos. Uno cuando dice, no sé, cualquier marca, generalmente son europeas o norteamericanas.
Sí, o asiáticos en el último tiempo.
Y en países asiáticos. Y cuando uno piensa, son todos países poblados. Saliendo de alguna muy básica excepción, como Suecia, que tiene dos marcas conocidas, el resto son todos países de densidad poblacional muy alta. Y por el otro extremo, si uno piensa en las imágenes tradicionales de chicos en el África muertos de hambre, con raquitismo, son países muy poco poblados, contrario a lo que uno cree, ¿no? Saliendo de alguna excepción, que siempre las hay, en general son países de muy baja densidad poblacional.
Sí, igual siempre llegamos a la misma conclusión de que uno menciona África como si fuera un país. Sí, es muy común, ¿sí? Que uno dice, pasa en Italia, pasa en tal o cual país, pasa en Brasil y pasa en África.
En algún país del África.
Como que en general no se sabe ni siquiera dónde está, ¿sí? Es como un gran bloque y se desconoce sobre todo toda la realidad. Uh-huh. Está como esta especie de estereotipo de que hay chicos que son negros y pobres, ¿no? Hay muchos chicos negros y pobres, cuando esto realmente no es así. Sí, por supuesto que hay lugares donde esto figura y es cierto que todavía hay un nivel de pobreza o de vida en estado natural, digamos. Pero esto no es todo África así. Sin embargo, en el estereotipo está que todo parece ser un lugar en donde uno se detiene y pasa una jirafa. Y esto realmente no es así.
Yo creo que hay estereotipos en todas las áreas. Bueno, uno de los que mencionaban recién en la mesa es de que las familias tienden a pensar de que no es un estereotipo, que mientras seamos menos vamos a estar mejor. Y esto realmente es un concepto muy errado. Y en varios artículos periodísticos el día de hoy, surgían diferentes testimonios de familias, del por qué terminan teniendo menos hijos, ¿no? Siempre pensando en lo económico, y la verdad es que eso también nos lleva a pensar de cuán egoísta se ha vuelto nuestra población, ¿no?
Es una rueda de cosas. El otro día conversaba con alguien sobre el tema de la educación, y la educación en la Argentina fue muy buena, la educación pública fue muy buena. La mayoría de la Argentina es fruto, profesionalmente hablando, de la educación pública. ¿Y cuántos contadores uno conoce de universidades privadas? ¿Sí? O abogados o lo que fuera. La mayoría de los profesionales, y encima de profesionales en muchas disciplinas destacadísimos, son fruto de la educación pública. de excelencia. La escuela primaria era de excelencia, ¿hace cuánto? ¿50, 60 años? Ponele. Bueno, se fue en picada, realmente en picada. Y no hay duda que también, además de que los chicos iban a la escuela que estaba cerca de su casa, además de eso, para las familias no significaba un costo. Uh-huh. Hoy, por la propia decadencia de la escuela pública, la educación de los hijos es un costo y un costo alto, porque hasta la escuela parroquial es cara, ¿sí? A nivel de los bolsillos de cualquiera. Entonces, antes la escuela pública lo que permitía es que hubiera una educación buena, popularmente buena, de excelencia, ¿sí? Y además accesible.
Lo que pasa ahí es que, de alguna forma...
Pero un largo proceso, ¿no? Por supuesto.
La ausencia del Estado en un montón de aspectos, por ejemplo la educación, pero también pasa con la salud pública, también pasa con la seguridad, lo que va haciendo es que el ciudadano común, obviamente aspira a vivir bien, en algún momento, ante la ausencia de parte del Estado de prestar servicios, empieza a pensar en la vía privada.
Huye.
Pero digamos que también lo hace el mismo Estado cuando abandona, por ejemplo, el mantenimiento de las rutas y entonces se concesionan a empresas privadas que las mantienen y cobran un peaje, claro, por ejemplo.
Claro.
Pero el ciudadano común que dice, bueno, a ver, la educación pública no es lo que era y puede pagar una educación privada, lo hace. Hoy por hoy yo creo que el conjunto de la educación ha perdido calidad, sea pública o privada.
Sí.
Pero bueno, hoy por hoy...
Yo creo que comparativamente mucho más la pública, ¿no?
Sí, lamentablemente sí. Y de hecho se ve en el crecimiento que tienen. Porque lo que vos mencionabas respecto a los profesionales que uno conoce, en definitiva también va de la mano de que la universidad privada empieza hace menos de 40 años o 50 años que empiezan recién a abrirse las primeras. Y entonces con el correr del tiempo uno diría, bueno, no es algo estático. De hecho cada vez más hay más profesionales que salen del ámbito privado de lo que era antiguamente. Y hoy por hoy incluso la calidad de la enseñanza pública, yo me acuerdo cuando yo soy egresado de una universidad privada, pero cuando yo estudiaba había muchos que decían, por ejemplo, soy contador de la UBA, lo decían como una cuestión de valor agregado, yo egresé de la UBA. Hoy ya no lo dicen, porque las empresas muchas veces cuando van a contratar dicen, sí, si sos egresado de la UBA, de una universidad pública, no tuve buena experiencia con otros profesionales, no sé si es tu caso, pero prefiero aspirar a uno privado, de lo cual es un universo, porque hay universidades de todo tipo dentro del ambiente privado también.
Sí, hay algunas privadas que mejor no mencionarlas, ¿no?
Hay de todo, hay mejor de todo, que es no cierto. Se pero lo no mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con la seguridad privada. Vale. Lamentablemente terminamos pagando impuestos para que no nos brinden un servicio y después terminamos pagando de forma privada el servicio que nos debería haber dado en primer lugar el Estado.
Tal cual. Bueno, vamos a compartir un poquito de música. Lo de hoy viene de mujeres, por lo menos al principio, y tal vez al final veremos si entra. Pero en principio ya tiene 72 años. Muchos la conocimos muy flaquita, muy chiquita, pero bueno, ya tenía una trayectoria grande cuando Olivia Newton-John participaba de películas en donde cantaba y bailaba, y tenía unos pantalones muy apretados, sí, con John Travolta y demás, pero ya tenía una trayectoria muy grande. Ella es británica. Hoy tiene 72 años, muy conocida por el tema de que tuvo cáncer en varias ocasiones y parece que la peleó muy bien y la ha marcado mucho y eso la ha llevado incluso a participar de organizaciones en defensa de personas que también viven la misma enfermedad. Vamos a compartir un tema que es de 1975, se llama Déjalo Brillar.
Attention like the flowers need the sun. Without that attention, well, a woman feels undone. Now I'm like a flower that's been standing in the rain, hoping and praying that the sun would shine again. Is there anybody out there who can shine anytime? Is there anybody out there who can shine?
Miércoles a las 18 en el aire de Radio Amadeus 91.1.
Bueno, vamos a mencionar que hoy es el Día del Bombero, así que debemos darle de algún modo nuestro saludo a los 43.000 hombres y mujeres que en todo el país desarrollan esta tarea, en muchísimos de los casos ad honorem, es decir, son personas que pertenecen a una comunidad y se ponen a disposición de ella para, en muchos casos, salvarles la vida. En la Argentina hay 900 cuerpos de bomberos. Sabemos muy bien que hay algunos que son rentados, hay una parte del personal que puede ser rentado.
La mayoría son voluntarios.
Sí, pero la mayoría son voluntarios. O sea, hay una parte que es rentada justamente para el funcionamiento de esta realidad, que en muchos casos es una de las instituciones que tiene mayor confianza la comunidad. Es decir, la gente en cada lugar le tiene un respeto inmenso al bombero precisamente por la tarea que realiza. Porque es un comerciante, porque es un empleado, porque es un profesional, pero sabe que hace guardia un día determinado y sabe que le va a salvar la vida, o por lo menos le va a hacer la calidad de vida un poco mejor en muchísimas circunstancias.
Y relacionado a eso, casualmente con el tema de los bomberos, hoy había un lío muy grande en la ciudad de Firmat, si no me equivoco, un revuelo porque la jefa sería del PAMI local, una muchacha camporista de 29 años, hizo gala de que se había dado la vacuna, cuando en realidad ningún abuelo había recibido, y se armó toda una bataola, porque entre otras cosas, por ejemplo, los bomberos no fueron considerados esenciales, por lo cual ni siquiera fueron vacunados, y hoy por hoy, por ejemplo, la ciudad de Firmat, que es una situación que a lo mejor atraviesa muchas ciudades más,
sí,
se encontró una situación donde la mayoría de los bomberos están o en cuarentena, o afectados. El jefe de bomberos, sin ir más lejos, está internado peleando por su vida. Uh-huh. Ellos no reciben la vacuna porque no son considerados esenciales, pero una administrativa de 29 años se la da porque, bueno, es de la Cámpora.
Oh, bueno.
Otro bueno, caso más
hay,
de...
Hay una realidad que hemos sido testigos en más de una ocasión.
Antes que nada, sí. Ayelen, ¿querés recordarnos las redes sociales para no decir hasta el final como hacemos habitualmente?
Gracias por hacerme acordar porque... Bueno, a todos los que nos están escuchando, si nos quieren dejar un mensaje, un comentario, un saludo, nos pueden encontrar en Twitter en @elarteposible. Repito, @elarteposible, nos pueden encontrar en Twitter y estaremos recibiendo los mensajes, saludos y bueno, cualquier inquietud o pregunta que nos quieran dejar.
Seguro, un dato. Bueno, nos hemos enterado de la existencia de una red de profesionales que apunta a trabajar por el respeto religioso. Esto es un hecho altamente positivo, toda vez que nos hemos encontrado muchas veces los ataques a la iglesia, tanto físicos como verbales. Bueno, ni más ni menos con lo que hemos vivido en los últimos 3 años, ¿no? Con respecto al tema de la defensa de la vida, muchas de las veces se ha endilgado a la iglesia, incluso, bueno, más allá de la iglesia católica, digamos, a cualquier persona con convicciones religiosas, el estar, digamos, en contra de esto, de esta locura que lamentablemente hoy es ley. Pero también lo vimos cuando fue en diciembre que se pintaron iglesias en muchos lados, que se han arruinado los frentes de más de una iglesia, alguna catedral. Así que en función de esto, y seguramente en función de algunas otras experiencias, es que esta red de profesionales, la mayoría abogados, se han juntado para organizarse y colaborar con bueno todas estas situaciones. Es decir, asistir a quienes protagonizan, o por lo menos son víctimas de este tipo de situaciones. Estamos en comunicación con Juan Navarro Floria, que es uno de los integrantes de esta Red por la Paz y la Amistad Social. Buenas tardes, Juan, ¿cómo va todo?
¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
Bueno, nos gustaría que nos cuentes de qué se trata esta iniciativa y cómo se fue moldeando.
Bueno, es una iniciativa de un grupo de laicos católicos que, bueno, nos fuimos reuniendo preocupados por el hecho de que con alguna frecuencia, lamentablemente bastante frecuencia, se producen ataques contra, más que contra la fe católica, contra lugares, contra personas, contra símbolos, imágenes religiosas, templos, católicos, también por supuesto de otras confesiones. Esto no niega que existe lo mismo, igualmente grave contra otras confesiones, porque nosotros somos católicos y nos ha preocupado que muchas de esas agresiones normalmente quedan sin respuesta. Todos tenemos claro que hay una cosa, hay que poner la otra mejilla cuando uno es atacado, pero eso también tiene un límite y nos parece que hace falta que haya una reacción, por lo menos algunas veces, para que no quede impune, no sea, digamos, un blanco fácil la fe católica, la Iglesia católica, sus templos, sus personas, sus símbolos sagrados, porque eso hiere a la sensibilidad religiosa de las personas, hiere la libertad religiosa, y no debe ser así en una sociedad democrática. Entonces, con respeto, por eso hemos puesto respeto religioso, nosotros pedimos respeto y también queremos ser respetuosos de lo que es la libertad de expresión legítima. Cualquiera puede expresarse legítimamente, pero la expresión no puede convertirse en agresión, no puede convertirse en violencia, en vandalismo. Y hemos visto casos realmente muy penosos de vandalismo, por ejemplo, recuerdo hace a principio de año un caso bastante grave en El Bolsón, en Río Negro, un grupo de personas que entraron en la iglesia parroquial, que destrozaron imágenes, pintarrajearon, ensuciaron, profanaron la Eucaristía.
Sí, no, bueno, en ese caso, por lo menos, bueno, hubo mucha difusión en los medios, en las redes sociales, posiblemente un poco más, pero yo recuerdo que hace no mucho tiempo hubo una agresión a una imagen de la Virgen en San Isidro, una destrucción realmente importante, una violencia, digamos, una hazaña realmente importante, y me hizo buscar información y encontré un listado inmenso de agresiones similares, tanto a templos como a símbolos religiosos en la Argentina de los últimos 10 años.
Sí, 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 es así. Hay un clásico, por ejemplo, cuando son las reuniones de mujeres, que por supuesto son reuniones muy respetables y donde hay mucha gente con distintos puntos de vista, que es lógico que debatan y también participan mujeres creyentes, católicas, no católicas, pero siempre hay algún grupo exaltado que inevitablemente en el lugar, esto se ocurre cada año en algún lugar distinto del país, bueno, que consideran que parte de su actividad consiste en ir a atacar la catedral católica o alguna iglesia católica y pintarrajearla y ensuciarla. Este año ocurrió en Salta, pero ocurre todos los años, ¿no es cierto?
¿Cuál es la manera de trabajo? Es decir, frente a estos hechos, normalmente, como acabas de decir, no pasa nada. Es decir, claro, salvo que el párroco o el obispo del lugar pudiera hacer algo, decir algo, pero judicialmente no va a suceder nada, ¿no?
Generalmente creemos que no, y por eso nosotros varios somos abogados y tenemos contactos con abogados y con gente que se maneja, nos podemos manejar en el mundo judicial, y entonces nos parece que frente a estos hechos, quizás no todos, pero cuando haya alguno que sea especialmente grave o hiriente, bueno, lo que se puede hacer es hacer la denuncia penal. Estos son delitos. Cuando ocurre esto es un delito, es un delito, claro, de daño, por lo menos, ¿eh? Entonces, hacer la denuncia penal, darle seguimiento. Muchas veces, lamentablemente, el Poder Judicial, si no hay quien impulse las causas de oficio, las causas languidecen y mueren y nadie se ocupa de ellas. Entonces, bueno, tomar la preocupación de impulsar la causa, de proponer medidas, de manera tal que alguna vez se encuentre y se castigue a los culpables. Esa es una cuestión. No es un tema de venganza, es un tema simplemente de
justicia.
De que quede claro que acá hay algo que debe ser respetado, que es la fe religiosa de las personas, que son los símbolos religiosos, que es algo valioso para la sociedad y que no hay derecho a pisotearlo.
No, seguramente.
Entonces, esta es la intención que tenemos. Por supuesto, nos gustaría promover también algún cambio en la legislación, que creemos que hace falta.
¿Por ejemplo?
Bueno, en muchos países, por ejemplo, el daño a lugares o objetos religiosos es un delito más grave que dañar cualquier otra cosa. Es decir, no es lo mismo, es más grave, si yo atento y estropeo, no sé, el frente de una iglesia o de una sinagoga o de una mezquita, para el caso es lo mismo, que el de un domicilio particular. Porque lo que representa ese lugar de culto es algo particularmente valioso. Entonces, la agresión contra ese lugar debería ser particularmente castigada. Claro.
Una linda iniciativa para que legislativamente a alguien se le ocurra presentar un proyecto, ¿no?
Sí, bueno, de hecho ha habido, más de una vez ha habido, yo mismo he intervenido en la redacción de algunos proyectos de ley de sentido que no fueron tratados. Incluso, bueno, no quiero distraerme con esto, pero algún proyecto de reforma integral del Código Penal que hubo en los últimos años contemplaba algo de esto, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que creemos que se pueden hacer para llamar la atención, además, sobre esto. Y después eso, llamar la atención, dar publicidad a las cosas, reclamar que las autoridades actúen, porque también hay mucha inacción de las autoridades frente a esto, se lo deja pasar y creemos que no se lo debe dejar pasar, las autoridades deben reaccionar. ¿Cómo otras comunidades lo hacen con preocupación, ¿no es cierto? Que tienen sus mecanismos de reacción así inmediata? Y bueno, queremos que también haya una reacción por parte de los católicos.
Perfecto. Juan, ¿de qué manera la gente se podría poner en contacto? Seguramente están haciendo muchos esfuerzos para difundir esta iniciativa, pero bueno, ¿cuáles serían las maneras de colaborar con esta iniciativa y que esto mucha gente lo sepa y sepa que, bueno, cuando algo pasa, saben a quién recurrir?
Gracias por la pregunta, porque es importante. Esto acaba de nacer, es una iniciativa que acaba de nacer. Queremos que esto sea una red, que haya gente que se anote para participar de la manera que cada uno pueda.
Bienvenidos, que necesitan más abogados católicos.
Hacen falta
profesionales de todas las áreas,
porque estas cosas requieren, lamentablemente, nosotros lo hacemos todo esto de manera honoraria y voluntaria, pero bueno, puede haber gastos y puede haber necesidades, incluso para el mantenimiento, ¿no es cierto?, de las redes y demás. Hemos tenido una respuesta muy muy buena, la verdad estamos muy contentos. En estos primeros días hemos tenido muchas adhesiones y muchas comunicaciones de gente y de instituciones que quieren participar. Estamos en todas las redes sociales, buscando Respeto Religioso. Van a encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. Hay un sitio web, Respeto Religioso, que se puede encontrar, y ahí están todos los contactos para poder acercarse, poder colaborar, poder hacer saber los hechos cuando ocurra algo en algún lugar, bueno, comunicarlo de manera tal que podamos ver si se puede reaccionar de alguna manera.
Perfecto.
De modo que esos son los medios, y sí, por supuesto, estaremos muy agradecidos y muy contentos de contar con más gente que se sume a esta iniciativa.
Bueno, perfecto. Vamos a hacer nuestra colaboración de tratar de difundir la iniciativa y que más gente lo conozca. Muchísimas gracias, Juan.
No, por favor, gracias por llamar.
Hasta luego. Juan Navarro Floria es uno de los abogados integrantes de esta red respetoreligioso.ar. Ese es el sitio web, si lo buscan, redrespetoreligioso.ar, no .com.ar, sino .ar, ¿sí? Vamos a compartir un poco de... No, otra noticia. Tenemos una cobertura, tenemos un audio de...
Nuestro corresponsal de prensa.
Un colaborador de prensa que estuvo por ahí dando vueltas en la ciudad de Buenos Aires y se encontró con un montón de gente que estaba reclamando por sus derechos. Así que nos vamos a escuchar un poquito lo que Facundo Gauto nos hizo, un pequeño informe, precisamente por una fuente de trabajo de 800 empleados, más o menos, de una empresa que está, digamos, de algún modo no le está dando respuesta a sus propios trabajadores.
Hola, ¿qué tal? A Yelén, Alberto, Raúl. Estamos acá con Jorge en el Claro, que queda justo enfrente de la Plaza Flores en Capital Federal. Y bueno, nos va a contar un poco el reclamo que se está realizando acá en Claro. Jorge, bueno, antes de nada, muchas gracias. Y contanos un poco qué es lo que está pasando.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Te comento, nosotros somos trabajadores de la empresa Polimón, que es una empresa contratista y le brinda servicios, entre otras empresas, a Claro Argentina. Es una empresa que brinda servicios de mantenimiento y lo cierto es que hace 3 meses que estamos sin cobrar nuestro sueldo, hace más de un año que estamos sin los aportes de obra social y aportes patronales, con lo cual, en esta situación de pandemia, si bien en un momento éramos considerados esenciales y estábamos trabajando desde el primer día de la pandemia, hoy día, y ya van a ser 2 meses, que estamos sin nuestro trabajo, directamente nos retiraron las tareas, nos hicieron entregar los activos y estamos sin ningún tipo de respuesta, ni siquiera de la empresa a la cual pertenecemos, que es Polimón, te repito, y declaro que es la empresa a la cual le prestábamos servicio.
¿La empresa tuvo un tipo de respuesta? ¿Tuvieron algún tipo de diálogo con la empresa o todavía nada?
Mirá, inmediatamente se empezó a dar esta situación de que, bueno, se empezaron a reducir las tareas y nos quitaron los activos. Nosotros, obviamente, teniendo en cuenta el contexto de pandemia y de trabajo y de todo eso, empezamos a preguntar a ver qué pasaba. Nos dijeron que era una supuesta, o es una, en realidad, una quiebra. Pero es una presunta quiebra, porque en realidad no hay nada presentado y es todo un lockout patronal que se hizo para, bueno, simplemente dejarnos en la calle, no pagarnos los sueldos, no pagarnos las contribuciones patronales y sin el sustento a nuestra familia, que es lo principal. Agotamos todas las instancias, escribimos mail, no nos contestaron, nos comunicamos mediante carta documento, las cartas documento directamente las empresas no la contestan.
Bueno, ahí quedó por lo menos una parte de este reclamo que, por supuesto, uno se imagina como dato, ¿sí? La empresa tiene 800 empleados más o menos y esto es obviamente un problema muy serio, uno de los tantos que ocurren obviamente en la Argentina. Hay una mención con respecto al tema de una efeméride muy pequeñita. Hoy sería el día que asumió Celestino Rodrigo en el Ministerio de Economía. Mm. Ya que hablamos de economía. Uh-huh. Seguramente muchos se acuerdan del Rodrigazo.
Yo bueno, no había nacido, como ustedes saben muy bien.
Perdón, ¿cómo? Al hombre lo eligieron como ministro de Economía, este ingeniero, que es re loco esto, era ingeniero. 2 de junio de 1975, tenía apenas 60 años el hombre, se murió en los 80 y pico. Pero miren los datos, el otro día que hablamos de la devaluación, de los niveles de inflación, bueno, el Rodrigazo de este hombre que se formó en el Nacional Buenos Aires, devaluación del 150%, de un día para el otro, ay, todo esto, ¿no? 100% en todos los servicios y en todos los transportes, 180% la nafta, y los salarios, después de mucha pelea, 45%. O sea, salario aumentó, pero apenas un poquitito. Según él, y lo dijo públicamente, los enemigos eran la guerrilla y la especulación. Sí, pero todo el mundo se acuerda del desastre y que fue. Sí. Duró un mes y pico su trabajo como ministro de Economía. Pero realmente impresionante.
Bueno, en colación a lo que mencionabas el otro día, en las redes sociales fue tendencia Rodrigazo, y antes cuando lo leí dije, ay no, Dios mío, pensando en esto que comentabas, dije, ¿qué pasó? Y entré a ver y la verdad que fue muy, muy anecdótico porque mostraban todos los negocios en la ciudad de Córdoba abiertos de par en par, esenciales, no esenciales, estaban todos abiertos, toda la gente en la calle, pero bueno, hacían mención a esto que comentabas vos.
Claro, esto fue obviamente un escándalo porque de la noche a la mañana, es más, hay una anécdota por ahí de que el hombre cuando fue a asumir, el día que asumió fue en subte para mostrarse de que era parte del pueblo, ¿no? O sea, cosa que llegara en auto oficial.
Tuvo la picardía de comprar varias cospeles, eran en esa época, bueno, eran tarjetas como ahora, había sube.
Cospeles, sí.
Compró varios cospeles antes de que él mismo aumente la tarifa del subte. Así cualquiera, con el diario de mañana.
Terrible,
esto está vinculado terrible también con lo que le pasó a Facundo, que como corresponsal se encuentra, va por Flores y se encuentra con una manifestación. Yo mismo hoy estuve por varios lugares, y había manifestaciones, en el Obelisco había 2 manifestaciones conjuntas, en la Avenida de Mayo había otra. Realmente es una situación donde uno dice, por más aumento salarial que haya, hoy por hoy prácticamente todos los gremios cerraron paritarias, prácticamente todos, porque por ejemplo el de Moyano ha quedado fuera, el de la industria gastronómica, industria de alimentación igual, que tienen posibilidad de aumentar algo más, pero todos han cerrado un 30-35% aproximadamente de aumento. Y aunque nos digan que la inflación es de un 4% mensual, aún con esa inflación salen perdiendo. En definitiva, todos sabemos de que las cosas no aumentaron un 4%. Uno está acostumbrado a ir, Doña Rosa va a la verdulería, ayer compraba con 100 pesos 3 kilos de papa, hoy compra 2. Y las cosas son así, las cosas aumentan a veces un 100%. Cualquier cosa, cualquier rubro que uno piense fuera de lo estándar, en general, lo que antes salía 100 pesos hoy vale 200, 300, a veces incluso más. Y en definitiva los salarios, igual que pasó en el año de Rodrigazo, los salarios nunca terminan acompañando.
No.
Y ese es el daño más grande que hace la inflación al bolsillo de la gente común, no al empresario, que también obviamente le genera daño, pero al ciudadano común, el de a pie, saliendo de algún gremio en particular o de aquellos que no están agremiados, porque se habla muchas veces de que, digamos, los que están en blanco tienen una ventaja sobre aquellos que están en negro. Pero aquellos que no están agremiados, no sé, pensemos lo que más quieran. La empleada doméstica, si subió, subió. Y si vos la querés contratar, la contratás, y si no, no la contratás.
Dicho sea de paso,
no están atados a una paritaria.
Como comentamos la semana pasada, no eran esenciales. O sea, para el gobierno, alguien que hace tareas domésticas no es esencial. ¿Sí? Entonces, todas las personas que hacen esta tarea en blanco, regularizadas por sus empleadores o no, no podían circular.
Claro,
por
no
supuesto, seguramente muchísimas mujeres, que la mayoría son mujeres, seguramente lo hicieron, ¿sí?
Claramente. Pero bueno, es las típicas paradojas que deja la inflación en un país como el nuestro, donde algunos rubros terminan siempre muy perjudicados.
Sí, perjudica más sobre todo a los sectores más humildes.
Bueno, una mención ligera, el otro día yo no lo vi porque la verdad que me hace mucho daño mirar ese programa. Pero estuvo Mauricio Macri en un programa el sábado de la noche en Canal 13 y confirmó lo que mucha gente decía, que era ¿quién no escuchó estas cosas medio en bromas, algunos memes y demás de que el hombre no trabajaba? Bueno, lo confirmó. Quien conoce a políticos, yo conozco unos cuantos, no descansan nunca. Están a las 10, a las 2 de la mañana, están enroscados, y la palabra bien cabe, estar haciendo algo que tiene que ver con las elecciones, con la gestión, con lo que fuera.
Se les critica que no trabajan, pero están siempre enchufados.
Están todo el tiempo haciendo negociados, con más transparencia, menos transparencia, pero trabajan todo el tiempo.
Eso es verdad, la dedicación es mucha.
24/7.
O sea, pero de verdad, no hay descansos. Los políticos, en cualquier nivel, sea un concejal, sea quien fuera, siempre está pegoteado con alguna cosa que tiene que ver con su dedicación política.
¿Y el nuevo amigo del DIPI qué hizo?
Bueno, que es el nuevo amigo.
Ahora contamos.
Que él a las 7, 8 de la noche dejaba todo, ponía
un horario, está bien.
Ponía un servicio de películas por online,
suscripción,
que todo el mundo conoce, y listo, y se despejaba con su familia hasta las 7 de la mañana del otro día.
Es que el sueldo de presidente,
o sea, que había 12 horas. Extendido. Había 12 horas.
No le pagaban horas extra.
Que él no trabajaba. 12 horas que él no trabajaba. Lo cual está muy bien. O sea, para cualquier persona. Él no trabajaba. Me imagino que los fines de semana tampoco. Entonces, cuando se le ha endilgado esto de que no trabaja, un poco chicanas por aquí y por allá, bueno, evidentemente era cierto. Evidentemente era cierto.
Bueno, no sé si tenemos otro corte musical, si nos va.
Tenemos algo, pero queríamos hacer una mención sobre el tema de las vacunas. Hubo un escandalete con las vacunas de Pfizer.
Un escandalazo.
Y podríamos mencionar alguna cosa.
La verdad que el arco político estuvo hablando de este tema, y las redes explotaron, porque salió a hablar el coordinador, el directivo de COVAX, que vendría a ser el organismo de la OMS encargado de regular o tratar de mediador, ¿no?, o poner orden de la distribución de las vacunas. Y en un Zoom salió hablando de Argentina y mencionó que Argentina había rechazado la Pfizer. Y para que esto generó, se imaginarán, no solamente en la oposición, sino en la gente común, reclamos hacia el gobierno y un pedido de explicaciones de por qué se había rechazado esta vacuna, siendo de que, hoy tenemos niveles muy altos de muertes por el coronavirus, y la verdad es que no nos podemos dar el lujo de rechazar ofertas como esta. Y bueno, salió la ministra de Salud, Carla Bisotti, a decir que nunca habían manifestado que no querían la vacuna. Y bueno, hubo un ida y vuelta, que después este hombre, Santiago Cornejo, después, bueno, salió a suavizar un poco lo que había dicho en el Zoom, pero en definitiva, hoy se estuvo hablando muchísimo. Imagínense que la ministra de Salud, Carla Bisotti, realizó una conferencia de prensa para dar explicaciones sobre lo que había sucedido. Todo el arco político hablando sobre qué pasó, Pfizer sí, Pfizer no. En definitiva, estas vacunas en concreto, por lo menos lo que es Pfizer, no se han comprado, y ahora Argentina estaría intentando negociar para ver si se pueden adquirir.
Salió incluso el ex ministro Ginés González García a aclararlo, y como siempre que quiere aclarar termina digamos entorpeciéndolo todo, embarrándolo, sí. Y dijo que en realidad eran un poco más caras y querían ahorrar algunos dólares, una claro, cosa bastante un exabrupto.
Hablando de plata, casi 1.600 millones de pesos es lo que va a recibir la empresa Indra para hacer el control del escrutinio provisorio de las legislativas, que por supuesto el gobierno está muy entusiasmado que con el tema de la cantidad enorme de vacunas que están llegando, se pueda vacunar a todos los presidentes de mesa y seguramente a muchísimas personas. No se está hablando de mucho de los protocolos que se seguirían ni nada por el estilo, pero están muy entusiasmados en que mucha gente esté vacunada para que se hagan los comicios. De todas maneras, 1.600 millones de pesos para hacer las elecciones es lo que hablábamos la otra vez. Uh-huh. ¿Vale la pena gastar hoy 1.600 millones de pesos, aunque sea menos que la otra empresa que lo hizo antes? Bueno, muchos seguramente coincidimos en que no. Y ya que mencionaste el tema de Pfizer, Uruguay va a comenzar a utilizar esta vacuna para los chicos de entre 12 y 18 años. Parece que ha habido pruebas y que han dado, bueno, seguridad para que se pueda hacer esto. De todas maneras, a la calle Paul están cuestionando que, por un lado, están los centros comerciales, los shoppings abiertos, pero no hay clases presenciales. De todas maneras, bueno, la negociación evidentemente ha sido exitosa con Pfizer, entonces por eso se va a vacunar a quien seguramente en muchos lados, en muchos otros países no se está vacunando. Así que, bueno, en algún punto, bienvenido. Pfizer es una empresa surgida de dos inmigrantes alemanes hace muchísimos años. Fue la primera empresa que en la década del 40 fue el primero en producir penicilina a escala industrial. Y como algunos conocen, vaya a saber por qué razón, fue el inventor del Viagra. Bueno, de ese país vamos a escuchar un poquito el último tema musical, que es muy cortito, de Doobie Brothers. Escuchen la música, un tema de 1972.
like a lazy flowing river, surrounding castles in the sky. And the crowd is growing bigger.
El arte de lo posible, con la conducción de Alberto Mora, Raúl Mañasco y Ayelen Alancay.
Bueno, esto era The Doobie Brothers,
sí, señor.
Con música de la época de El Rodrigazo, más o menos.
Década del 70.
Claro, década del 70. De esos tiempos. Bueno, como esto es el arte de lo posible y no podemos dejar de dar la nota sobre la cosa política, déjame contarte que Randazzo está buscando esto de la famosa calle del medio. No se sabe si es una avenida, es un pasaje, es una pequeña
pasicito,
senda. Bueno,
pasicito.
En un año electoral como que tenemos, donde uno tiende a pensar que está menos polarizado porque no hay una elección presidencial, digamos, de por medio, Randazzo está tratando de buscar refuerzos, pero no queda muy claro para qué lado, o si terminó en la banquina izquierda por un pinchazo o algo por el estilo. Bueno, tuve una reunión con Mónica Fein. Fein es, bueno, había sido en su momento la intendente de Rosario.
Sí.
Hoy por hoy, luego del fallecimiento de Lifchitz, ha quedado como titular del Partido Socialista, por lo cual está dando un poco, digamos, un corte más de izquierda, si se quiere, a su pretendido frente. Y también ha tenido encuentros con Libres del Sur, casualmente, por lo cual Randazzo está pretendiendo armar una alternativa a la política, digamos, si se quiere, bipartidista que tenemos hoy, con algo un poco peculiar, ¿no? Tirado un poquito a la izquierda, tal vez.
Bueno, tal vez le está siguiendo los pasos a Sebastián Piñera, el presidente de Chile, que ahora le va a dar impulso, lo ha declarado en una reunión remota que hizo sobre su gestión, una rendición de cuentas, donde dijo que va a promover, impulsar, y parece que es el momento, al matrimonio entre personas del mismo sexo, el mal llamado matrimonio igualitario. Esto es un proyecto de Bachelet. Entonces, la reconocida ex presidente de Chile, del Partido Socialista, es ahora el modelo, parece ser, para Sebastián Piñera.
Una locura.
O sea, por supuesto, esto te está generando dos cosas. Hay una parte del de sus aliados políticos, o sea, Piñera, igual que en muchos otros lados, gobierna encabezando una alianza. Bueno, hay algunos de sus aliados políticos que se sienten traicionados, particularmente la bancada evangélica, y también algunos otros que dicen, bueno, más allá de si uno piensa o no piense, qué le parece esto, no estaba en ningún plan de gobierno.
Lo mismo le pasó a Mauricio Macri cuando se supone que asume el gobierno como una alternativa más de derecha respecto al gobierno anterior y termina, digamos, con más planteos de izquierda que el mismo gobierno kirchnerista que había terminado sucediendo.
Tal cual. Bueno, parece que los une también el sentido de la traición. Veremos qué pasa en la sociedad rural argentina, porque ha cambiado el presidente. Daniel Pellegrina era el presidente, ahora es Nicolás Pino, candidato del Movimiento Compromiso Federal, tiene 55 años. Ha dicho, bueno, hoy ganaron todos los socios de la sociedad rural, había 3.319 socios en condiciones de votar, y gana un hombre joven de la zona del litoral, que ya había participado de la comisión directiva como secretario y vicepresidente de Echeverre.
Hoy es el último día del paro agropecuario respecto a la restricción en la comercialización de carnes, así que bueno, lindo momento que le toca asumir, con un gobierno cada vez más enfrentado al campo, que debería ser su principal aliado.
Bueno, tiene un gran desafío por delante.
Bueno.
La verdad que sí. Bueno, ya estamos en el final del programa.
En los últimos segundos.
No quiero dejar de saludar a todos los italianos, descendientes de italianos o mismo italianos. Hoy se cumplen 75 años de que Italia se convierte en república. O sea, si bien como cultura o como país es mucho más anterior, hubo un referéndum hace 75 años donde tuvieron que elegir los italianos si querían ser monarquía o república. Y bueno, hoy ganó la república por 12 millones de votos contra 10 en el primer año que votaron las mujeres casualmente en aquel país. Así que bueno, un abrazo grande a todos los italianos en una fecha tan importante para ellos.
Bueno, nos vamos a encontrar la semana que viene, si Dios quiere, aquí en Amadeus a las 6 de la tarde, el miércoles que viene. Es una cita con un poco de noticias y un poco de comentarios que, por supuesto, aspiramos a que sean de interés para todos ustedes.
Un saludo muy grande, nos vemos el miércoles que viene.
Saludo para la audiencia y bueno, queremos agradecer como siempre a Ricardo en la operación técnica y a todo el staff de la radio por permitirnos estar acá.
Auspiciaron este programa Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente. Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Cada miércoles a las 18, El Arte de lo Posible, un espacio para leer entre líneas la realidad del país, con la conducción de Alberto Mora, Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.